La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
No interesa si tenemos un hermoso grupo de alabanza o solamente tenemos nuestras palmas, con que esté el Cristo de la gloria, a mí me basta. No interesa si nos pusieron una alfombra roja para entrar y estamos bien vestidos, o venimos por primera vez y estamos en ojotas. Si está el Rey de la gloria, a mí me basta. Porque ¿de qué vale un lindo templo ampliado con el mejor sonido si el Señor dice, esa no es mi casa? ¿De qué vale músicos que pueden llegar a tocar una canción si esa canción no es alabanza? ¿De qué vale que alguien pueda hablar elocuentemente si no habla solamente del pan de vida? Por eso, hermano, déjame felicitarte. Porque en este primer día de la semana, como primicia de la semana, vinimos a la casa de Dios. Casa de oración será llamada, para rendirle culto al que vive y vive para siempre. ¡Qué lindo! Acompáñame por favor al libro de los Hechos, vamos a leer en el capítulo 9, versículos 5 y 6. Libro de Hechos, capítulo 9, versículo 5 dice, Él dijo, ¿quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el título de esta prédica. El título del comienzo de este hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era, en su tiempo, un hombre influyente, una persona religiosa, un hombre preparado. Saulo de Tarso era aquel religioso estricto que no se le escapaba nada, que sabía la Biblia de tapa a tapa, que no solo sabía la Biblia, sino que enseñaba la Biblia. Y no solo era de esa manera, sino que había aprendido bajo los pies de los mejores. Había ido al Seminario Bíblico de Fe, al del Río de la Plata, institutos bíblicos, libros que había en una biblioteca, él lo tenía. Había alguno que salía como un predicador nuevo, él se daba cuenta si estaba en la doctrina o no. Sabía griego, hebreo, por supuesto. Desde los 5 años, a partir de los cinco años, él ya sabía en aquel entonces lo que era la Biblia para el judío, de memoria. Era una persona que si vos le tenés que decir, bueno, hay que predicar el domingo en Santa Cena, ¿a quién invitamos? A Saulo. Si tenemos que ir a hacer una hora feliz acá en el Bajo, ¿quién predica? Saulo. ¿Pastor de la iglesia? Saulo. Él sabía todo, pero le faltaba algo, conocer a Cristo. Y cuando te falta Cristo en el corazón, te falta todo. Podés ser un erudito y tener conocimiento mental de Cristo, pero otra cosa es conocer a Cristo. Yo puedo saber de la persona del hermano Ariel, puedo leer de su vida, puedo interiorizarme de cuántos hijos tiene, de qué trabaja, cómo es él, hasta de sus gustos, pero otra cosa es yo pasar tiempo con él, pasar un campamento, ir a tomar mate a su casa. Ahí lo empiezo a conocer a él. Saulo, era de los que tenía conocimiento de Dios. pero no tenía una relación con Dios. Ese hombre era tan religioso, fanático, extremista, que a los cristianos los odiaba, los apedreaba, los tomaba. Entraba en una casa, golpeaba la puerta, a los jirones de los pelos sacaba hombre, mujer, el que fuese cristiano. En aquel entonces no se les llamaban cristianos, sino los del camino. Porque el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. A los seguidores del camino, la verdad y la vida, se les llamaba los del camino. Y él iba por el camino buscando a esos seguidores de un tal Jesús que había muerto y resucitado, según ellos, esos fanáticos, esos locos, para sacarlos que estaba en contra de sus creencias, encarcelarlos y aún matarlos. Es decir, era un matacristiano. Algo parecido a lo que está pasando en Medio Oriente, en donde personas extremistas matan a los cristianos. Y no tienen remordimiento. Él pensaba que en ese camino que estaba caminando era el camino correcto. Él pensaba que ese pequeño terreno que él estaba defendiendo, su postura mental, lo que había aprendido, era lo correcto en la vida y que su propósito en la vida era ese: tomar a los cristianos, tomar a esos hombres, esas mujeres que imponían las manos sobre alguien y se sanaban. Ponete a pensar que había algún débil y lo ayudaba. Personas necesitadas iban y lo ayudaban y tomaban a esas personas y las encarcelaban. Él pensaba que ese terreno que él estaba defendiendo era el terreno correcto. Que eso que estaba haciendo era su propósito en la vida, su propósito religioso. Era un fanático acérrimo. Hasta que un solo día llegó a él la verdad y la vida, que es Cristo. Y esto me hace recordar cuando David, el rey, comenzó su vida de infractor de la justicia, cuando comenzó a huir del rey Saúl. David había sido tomado de detrás del redil, nadie lo consideraba, ni el padre lo consideraba. En la familia era el último. Siempre a los más chicos nos tienen al último, yo fui el más chico. Así que primero mi hermano. Cuando mi hermano crecía, ¿quién heredaba el pantalón? Mi hermano alto. Enseguida crecía, ¿quién heredaba la campera? Pasaban unos años, eso sí, pero yo sabía qué campera iba a tener. No era última moda, pero yo ya sabía, ¿no? No era visionario, pero bueno, sabía qué campera iba a tener. Y David era algo así, sabía qué campera iba a tener, qué pantalón iba a usar. Hasta que el Señor lo ve, el adorador, manda a su profeta, lo unge y se enfrenta a una batalla en un campo que cualquier persona con mediana edad sabe lo que es quien enfrentó un chico a un gigante, David y Goliat. Y ahí él empezó a, no a sacar chapa, pero se empezó a ver lo que Dios había puesto en él, el matagigantes. Ese chico que no tenía capacidad para matar a un gigante, pero Dios estaba con él, y eso es suficiente. Hasta que empezó a huir y se ocultó en una cueva llamada Adulán. En esa cueva que él había huido porque lo estaban a punto de matar y el que lo iba a matar era su suegro. Voy a ser en un futuro, Dios mediante, suegro, así que tengo 3 cuchillas así, 2 escopetas. Y voy a tirar. El suegro lo quería matar. Mire qué suegro. Y él huyó en una cueva, una gran cueva. Él estaba bajoneado, él estaba endeudado, él estaba deprimido, él pensaba que en su vida era un perdedor porque el suegro lo quería matar. Y junto a él se les reunió una clase de personas. Me ponía a pensar, ¿no? Digo, el Señor le habrá mandado a un coaching, esas personas que te animan, que te levantan. Que si vos estás deprimido, te damos un psicólogo que te lleva y te dice, bueno, salí adelante, vos podés. Todo lo contrario. Le llevó a personas que estaban más endeudadas que él, más angustiada que él, más deprimida que él. Y a él lo único que le tocaba era tocar su arpa y apacentar a aquellos que Dios le había mandado. Según la Escritura, eran 400 hombres. Uno peor que el otro. Uno de lo peor. Pero de ahí, la misma Biblia dice que salieron valientes. 400 hombres valientes de la cueva de Adulán. De esos 400 hombres valientes, que originalmente eran personas perdedoras conforme a lo que el hombre ve desde afuera. Personas que necesitaban huir porque los mataban como David. Personas que necesitaban ocultarse y tener a alguien que los guíe en el camino. Salieron 30 valientes. Y las hazañas que hacían esos hombres eran terribles. Y de esos 30, de ese grupo de élite, había 3 que eran los mejores. Eran que si alguien te quiere hacer daño afuera, llama a los que te defienden. Uno era Josef Basebet, el tacmonita. Este hombre, los filisteos habían atacado y solo mató a 800 filisteos. Imagínate, Rambo no existe. 800 hombres, solo él era machote. Yo pienso que si Hollywood estaba, pero hacía 30 películas con este hombre, con el tacmonita. Y después me lo traigo Chingolo. Se va a divertir. Imagínate ese hombre valiente. Nació de una persona que estaba deprimida. Ese hombre valiente para enfrentarse, vencer y sobrevivir a 800 hombres. Los filisteos eran personas preparadas. Había sido una persona endeudada. Había otro que se llamaba Eleazar. También en un momento se paró solo. Los filisteos venían en contra del pueblo y peleó él solo con su espada de dos filos. Y duró tanto la batalla que dice la Biblia que la espada se quedó pegada en la mano de él. Los músculos se agarrotaron de tanto luchar, de tanto pelear, de tanto combatir. Y él quería soltar la espada y no podía. Él era uno de los 3 mejores, de los más valientes de David. Después de ser un endeudado, un ex afligido, un ex perdedor. Y quiero detenerme en el tercero. Su nombre, Sama. Sama era también una persona. Déjame decirte, tal vez hoy nosotros vemos en las madrugadas o en las mañanas chicos amanecidos y te das cuenta en el rostro que habrá consumido alguna droga, algún estupefaciente, tomados en una esquina. Sama habrá sido uno como esos, que nadie lo toma en cuenta. Que la sociedad le dice, andate, salí de acá, estás ensuciando la vereda, estás dando vergüenza. ¿Por qué no te vas a otro lado? Tenés tu vida perdida. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Sama era uno de esos hasta que fue a la cueva de Adulán y tuvo por líder al rey de Israel. Sama, una vez que salió de esa cueva, los filisteos atacaron a Israel y dice que había un pequeño terreno con lentejas. Sama se paró en medio de ese terreno. Y estoy hablando un ex endeudado y quiero ser enfático en esto y quiero repetirlo. No eran personas capaces de tomar una espada, no eran soldados de niños, no habían sido entrenados para ser soldados y combatir. Todo lo contrario, eran personas comunes y corrientes, eran civiles. Este hombre, Sama, se paró en medio de ese pequeño campo y empezó a defenderlo. Vino un filisteo y mató al primero Vino el segundo y mató al segundo. Vino el tercero y así comenzó a defender ese pequeño campo de lentejas. Ese campo que para muchos era muy poquito, para otros era mucho. Y ahí no se ponen de acuerdo bien los eruditos. Algunos dicen que era una pequeña parcela de apenas 50 metros por 50, media hectárea. Otros dicen todo lo contrario, que era un campo tan grande que al pueblo de Israel lo mantenían para dar alimento al pueblo durante 20 años. Es decir, o era muy chiquito o era muy grande. Pero lo cierto es que sea chico o sea grande, el pueblo había huido, pero Sama se quedó solo con su espada para poder defender ese alimento que era para el pueblo. Él tuvo la valentía no solo de enfrentar al enemigo, sino darse cuenta espiritualmente que era el alimento que el pueblo necesitaba para su subsistencia. Sama se daba cuenta de que necesitaban algo más que el alimento común y corriente. Y yo me preguntaba y le decía: Señor, ¿a cuántos Samas vas a levantar en la iglesia para que se planten en un pequeño terreno para poder alimentar al pueblo? No tal vez con un alimento natural, pero sí con el alimento espiritual. Que puedan venir e interiorizarse de tu persona para que puedan defender realmente cuando venga el enemigo que va a venir, y que puedan dar el alimento que tu pueblo necesita semana tras semana, culto tras culto. Que puedan doblar sus rodillas, clamar al Dios que vive para recibir ese rema de todos los días, para poder entregar al pueblo el alimento que todos los días necesitamos como hijos de Dios. No una palabra común, sino aquel rema perfecto que Dios tiene para cada culto, para nosotros como iglesia. Que no interesa que estemos debajo de una parra o un templo muy grande, si la presencia de Dios no está con su palabra y su alimento, no vale de nada. Hoy más que nunca necesitamos de Samas que defiendan la palabra. Necesitamos de Samas que estudien la palabra. Necesitamos de Samas que se planten en un pequeño terrado, tal vez a dar Efesios, a ponerse en una escuela bíblica, a instruir aún a nuestros hijos en la palabra, en el alimento. Déjame decirte, no te va a alimentar otra cosa más que Cristo. No te va a saciar tu alma más que Cristo. Te vas a llenar de cosas en la cabeza, pero lo que da paz a tu interior, a tu alma, es la palabra llamada Biblia. Hay tres que son la verdad: la Biblia, Jesucristo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a llevar a Cristo y Cristo te va a llevar a la Biblia. Si hoy viniese Cristo directamente con nosotros acá y se sentaría, ¿de qué te hablaría? ¿Cómo te hablaría? Te hablaría como la Biblia, porque esta es su palabra. Sama era una persona que entendía cuál era su propósito. Él entendía cuál era su camino, que era defender el alimento para el pueblo. Él se había encontrado en esa cueva con su propósito. En esa cueva, aún con un dolor en el corazón porque estaba huyendo, se había encontrado con su propósito. No creas que muchas veces los propósitos de Dios en tu vida van a ser un camino de rosas. Los propósitos de Dios muchas veces aparecen en las cuevas de Adulán. Cuando estás huyendo, cuando te están persiguiendo, cuando estás endeudado, cuando estás afligido, cuando estás deprimido, cuando estás con angustia, cuando estás con una enfermedad, aun cuando no te podés levantar en una silla de rueda y no tenés otra salida más que alzar los ojos a los montes, es que de dónde va a venir tu socorro. Porque tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, porque Él no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel, ni tampoco tu vida. Ese Cristo hoy está presente y quiere encontrarse con vos, igual que lo hizo con Saulo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo dice aquella persona que no conoce a Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo dice el creyente. Mi oración es para que muchos inconversos caigan, si es necesario, como Saulo, con una luz que lo resplandece, y que quede ciego, pero que pueda clamar al Dios vivo diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por más que sea un perseguidor, un mata cristiano, por más que sea tal vez un esposo inconverso que aprieto a mi familia porque van a la iglesia, por más que sea una madre que no y una esposa que no está yendo a la iglesia, pero hay alguien que sí y le hace la vida imposible, que diga: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Es la columna vertebral de todo intercesor, como estuvimos orando el día miércoles por las almas perdidas, para que muchos puedan entrar por esa puerta. Y no estamos agrandando la iglesia para que seamos un pequeño grupo, sino para que seamos muchos a los pies de Cristo. Para que muchos puedan decir: Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y mi oración es para que cada uno de nosotros, tal vez en nuestro trabajo, en nuestra familia, podamos decir la misma oración de 6 palabras: Señor, ¿qué quieres que yo haga en tu iglesia? ¿Tengo que cantar? Cantaré. ¿Tengo que predicar? Predicaré. ¿Tengo que orar? Oraré. ¿Tengo que enseñar? Enseñaré. ¿Tengo que dar? Daré. No sé cuál es, pero lo que sí sé es que mi oración quiero que sea: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.